tema de salud asegurado. Pay con Bay Siteña entendéis, precisamente cuando se refiere a los asegurados. Y está en línea de comunicación, presidente, la licenciada Gladys Vera, gerente financiera del Instituto de Previsión Social, para hablar sobre este tema. Señora Gladys, buen día, gracias por atendernos. Bienvenida a Radio Nacional. Ricardo Germán te saluda aquí desde el otro lado. ¿Cómo está, señora?
Buenos días, Germán, Jessica, a toda la audiencia.
¿Cómo
estamos? Estamos acá a las órdenes con las consultas que tengan.
¿Cómo estamos, señora bien. Gladys? ¿Bien?
Sí, sí, todo bien. Con un pan frío, pero bien. Estamos tratando de aguantar.
Sí, y realmente sí, al final. Están medio fritos y acuñe, Y yo esta mañana le decía a Jessica justamente, si no es cero, y este día yo decía, pues al final a esta hora cero y lento, ¿verdad? Porque no cambió mucho y parecía ser que no. Se siente con mayor fuerza ahora, ¿verdad? Bueno, y en ese aspecto y sentido también, una información positiva para los asegurados del IPS, esta ampliación presupuestaria, ¿en qué consiste y cómo se va a dar por sobre todas las cosas, señora Gladys?
Sí, Germán. Ayer nuestra solicitud, la solicitud del Instituto de Previsión Social ante una ampliación presupuestaria de 189 mil millones, que serían 23 millones de dólares aproximadamente, tuvo media sanción en Cámara de Diputados. Uh-huh. Esta ampliación, como bien sabemos, tiene que conllevar un ingreso extra de dinero. Nosotros debemos de tener mayores recursos para solicitar esto. Y ahí te quería explicar un poco de dónde nace este pedido. Uh-huh. Este pedido nace de una ley que se promulga en el 30 de diciembre del 2024, la ley 7446, que hace una adecuación, una modificación en la Carta Orgánica del IPS. Uh-huh. Esta modificación consiste en que el monto que el IPS transfería en forma histórica al CENEPA, al SNPP, a partir del 2025, la promulgación de esta ley, ya el IPS dejará de transferir en su totalidad. Si nosotros transferíamos, por decirte, en forma anual, aproximadamente transferíamos al año como 99 millones de dólares en estos dos conceptos, 8 millones de dólares mensual. Hoy una porción de ese dinero ya se va a quedar para el IPS. Esto representa aproximadamente en el año 25 millones de dólares más para nuestro fondo. Entonces esta ley estipula que este dinero va a ir a reforzar lo que es el fondo de salud, todo lo que es la parte de salud del IPS. Entonces, con este ingreso extra estamos solicitando, nosotros nos amplíen el crédito presupuestario para poder utilizar ese dinero en una parte pago nuestras deudas a varios proveedores y seguir iniciando llamados para no dejar desprovistos nuestros servicios.
Bueno, ahora sí ya queda claro, evidentemente la ampliación presupuestaria se va a dar en base a este dinero que se va a dejar de transferir precisamente a esas dos entidades, y estamos hablando de 25 millones de dólares.
Así mismo, de hecho que ya lo estamos percibiendo a partir de enero del 2025, el IPS ya percibe mensualmente 2 millones de dólares.
Bueno, y para pago a proveedores, ¿estamos hablando en este caso en general o exclusivamente nos referimos a por pago al sector farmacéutico, licenciada?
Específicamente al sector farmacéutico, también algunos de servicios, ¿verdad? Como ser, te nombro un poquito, ¿verdad? El monto importante va a ir a reforzar lo que es nuestros servicios terciarizados, uh-huh, que sería la parte de imágenes, estudios de imágenes, la parte de tomografías, uh-huh, la parte de servicios oncológicos, en especial para el área interior. Ah. En las localidades específicas que tenemos, con Misiones, Cordillera, Itapúa, Concepción, Juan Eulogio Estigarribia, la parte del Chaco también, Alto Paraná. Entonces la mayor parte es para esos servicios terciarizados, el PETCAM también, toda la que es la parte hemato-onco, hemodiálisis, de forma que nosotros podamos ponernos un poco al día con nuestros proveedores en este de servicios terciarizados y, como te dije, iniciar nuestros nuevos llamados para ver la cobertura del año siguiente.
Realmente una muy buena distribución van a hacer de este monto y creo que mucho va a ayudar a mejorar en ese sentido. Y por eso decía, ¿verdad?, en beneficio de los asegurados por los servicios que se van a ir fortaleciendo precisamente con la distribución de estos recursos.
Sí, así mismo, tenemos también una parte, ¿verdad?, de lo que es servicios gastronómicos, y esta parte también quiero aclarar que muchas veces la gente, como el rubro se llama servicios gastronómicos, como creería que es para bocaditos, ¿verdad? Entonces, aclarar, ¿verdad?, que no es para ningún tipo de bocadito, sino es para la cobertura de pacientes hospitalizados y los médicos de guardia, ¿verdad?, que quedan al cuidado de esos pacientes. Todo lo que es el área interior, Asunción y Gran Asunción, tenemos servicios gastronómicos en productos terminados. Una parte también va para lo que es compra de insumos para el Hospital Central, porque a diferencia de las otras localidades o establecimientos como Seringa, 12 de Junio, Luque, Geriátrico, ellos reciben todo terminado, sus alimentos, que es pensión completa también, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena. Entonces, el único que percibe insumos y realiza el preparado ahí es el Hospital Central, ¿verdad?, que tiene su cocina propia.
Pero muchas veces la gente entiende como quiere las cosas, sea así es que, pero no está de más explicar y aclarar, ¿verdad?, cómo realmente se hace esa distribución. Y bueno, es un monto importante que se agrega ya al presupuesto del Instituto de Previsión Social en este año 2025. Y esto, ¿ese es el monto total año a año o estamos hablando de un monto mayor que a recuperar?
A recuperar en el año sobre el total, que es el 2.5, cerramos nosotros en el 2024 con 99 millones de dólares. El total que percibimos en esa retención, perdón, el total que transferimos en concepto de SENEPA y SNPP.
Y ese es el dinero que va a quedar año entonces.
Ese es el dinero que en forma gradual va a ir recuperando el IPS. ¿Qué quiere decir gradual? Que el primer año va a ser 0.5, el siguiente año 2026 se suma otro 0.5 y así sucesivamente hasta completar el 10.5, donde el IPS ya no realizaría ningún tipo de transferencia en esos conceptos. Ya
Después.
quedaría todo para el IPS, para reforzar el fondo de salud.
Así que ya después íntegramente ese dinero ya no estaría saliendo del presupuesto del instituto, entonces.
Sí, ya no, ya el dinero ya no estaría, el recurso ya no estaría transfiriéndose.
Señora Aguilar, y financieramente, ¿cómo está hoy día el IPS?
Estamos realmente trabajando, como todos sabemos, recibimos una deuda bastante amplia. Estamos realizando hoy adecuaciones en cuanto a nuestros pasivos, de manera que nos sea un poco más fácil ir pagando en el tiempo la deuda que hoy contamos y de manera que también nuestros proveedores sigan proveyéndonos, ¿verdad? Estamos trabajando en lo que es la recaudación, tenemos un aumento importante en lo que es del diciembre del 2024 a hoy, tenemos aproximadamente un aumento del 10 al 12% de nuestros ingresos. Si hacemos una proyección de lo que fue a agosto del 2023, el IPS recibió con unos ingresos mensuales de 960 mil millones aproximadamente, perdón, 760 mil millones aproximadamente. A hoy estamos cerrando el mes anterior, cerramos a 925 mil millones. Si hacemos en porcentaje, eso sería como un 17% más. De hecho, que no nos alcanza con la de. ¿Por qué? Porque necesitamos ir honrando nuestras deudas, pero también necesitamos seguir estando en funcionamiento, seguir proveyendo los medicamentos, los servicios, los insumos y también el mantenimiento que implica todos los establecimientos. O sea, los gastos son muchos, ¿verdad? Muchas veces se habla de una reducción de gastos, pero realmente reducir los gastos, comprar menos medicamentos, disminuir los servicios, no es algo que no es posible. Al contrario, se está proyectando ampliar los establecimientos de salud, el hematohongo, en la modificación, en la reforma de todo lo que es el hospital del geriátrico. Eso implica mayores, necesitamos mayores recursos, ¿verdad?, para llegar a esas metas. Entonces, acá la finalidad es apuntar en aumentar los ingresos, trabajar en la morosidad, la evasión. Y estamos trabajando con distintas instituciones, como ser la DENIT, ¿verdad?, el Ministerio del Trabajo, de forma a cruzar los datos y de ver la forma de cómo llegar a disminuir la brecha de morosidad. Estamos llamando, haciendo reclamos a los que nos adeudan, ¿verdad? Y estamos implementando así varios mecanismos de manera a mejorar esa recaudación.
¿La deuda a cuánto asciende hoy día?
La deuda a proveedores, al último cierre, está a 3.925.000, que serían 503 millones de dólares. Eso sería la deuda financiera sería 503 millones de dólares. Y la deuda comercial a proveedores sería unos 400 millones de dólares a la fecha.
¿400
millones de dólares. En total, sumando lo que le debemos a proveedores, esto, claro, a largo plazo, o sea, la deuda en su mayor parte, con una cesión de derechos, fuimos financiando en 4 años, lo que es pago a proveedores mediante cesión de derecho con los bancos, con entidades bancarias. Por eso te digo que la deuda a bancos sería de 500 millones de dólares para redondear, y la deuda a proveedores, unos 408 millones de dólares.
¿Y la recaudación a cuánto asciende por mes?
La recaudación por mes asciende a 120 millones de dólares aproximadamente, que son lo que te dije, 925 mil aproximado.
Bueno, ¿y el egreso?
No, el egreso es nosotros estamos pagando, aparte de lo que es todo nuestros costos fijos de agua, luz, mantenimiento, teléfono, estamos pagando a proveedores un aproximado de 160 mil millones de guaraníes.
Así que, ¿sobra algo con relación a los ingresos y el egreso?
En realidad, lo que tenemos que entender también, Germán, es la distribución que tiene el IPS. Sí. Porque la mayor parte de la gente cree que esos 120 millones de dólares
va íntegramente
a salud. Sí. No, un porcentaje va al fondo administrativo.
Sí.
Otro porcentaje va al fondo de al fondo médico salud, y otro porcentaje al fondo jubilaciones.
Sí.
El porcentaje que percibe el fondo de salud, ya que estamos, porque la mayor parte está, o sea, la deuda total es con el fondo de salud, esta deuda que te acabo de mencionar. Son aproximadamente 400 mil millones, que son, a ver, en dólares, no sé si sería como unos 50 millones de dólares. No es suficiente todo el ingreso que tenemos para cubrir los gastos de salud. Nosotros tenemos el fondo administrativo, que hoy no es deficitario, el fondo de jubilaciones, que estamos sí cubriendo ese déficit con la renta, que son las inversiones, las ganancias sobre las inversiones financieras, cubrimos ese déficit que hoy tenemos, ¿verdad?, en lo que es jubilación. Pero el fondo médico sí es un fondo bastante golpeado, ¿verdad?, por la deuda que se arrastra, y que esos ingresos que te menciono no son suficientes mes a mes para cubrir todos nuestros gastos.
Así que hay un déficit con relación a los ingresos y el egreso.
Sí, en lo que respecta al fondo de salud y con lo que respecta al fondo de jubilaciones, sí. Hoy estamos teniendo un déficit importante en esos dos fondos, más en el fondo de salud. Como te dije, nosotros debemos afrontar una deuda importante, más los gastos diarios de los gastos corrientes, ¿verdad?, del año.
Estos, digamos, esta deuda que tiene IPS de esta nueva administración, ¿en qué porcentaje estamos hablando? Porque tengo entendido que en un porcentaje mayor corresponde a la administración anterior, ¿no?
Un porcentaje mayor corresponde a la administración anterior. Uh-huh. El desfasaje aproximado que tenemos, por decirse así, en mes a mes, sería aproximadamente, para no tanto tiempo, como unos 50 mil millones aproximadamente de desfasaje.
Sí. ¿Y eso se puede corregir o no, licenciada?
Claro, nosotros, por eso te digo, hablamos de dos áreas. Uno, siempre se habló de reducción de gastos. Lo que nosotros enfocamos es a comprar mejor, no reducir los servicios, sino tratar de comprar mejor. Se está viendo el tema de las compras conjuntas con el Ministerio de Salud. Se está viendo para disminuir los precios, para comprar a un mayor plazo, para disminuir los precios y en especial aumentar los ingresos. Para como te dije, disminuir los gastos es difícil. Uh-huh. Cuando apuntamos a que no haya necesidad de medicamento, que no haya necesidad de ningún servicio, el crecimiento de algunas enfermedades catastróficas es otro punto muy importante, ¿verdad? Que no podemos desconocer. También en la parte de jubilación, que sí creció bastante todo lo que es nuestros pagos jubilados, porque la proyección de vida aumentó en la población. Son todos puntos que habría que analizar. Entonces, reducir, no podemos dejar de pagar, dejar de jubilar, no podemos jubilar menos, ni reducir servicios. Entonces apuntamos a aumentar nuestros ingresos, mejorar nuestros ingresos.
¿Y los fondos jubilatorios se siguen utilizando de alguna manera para calzar los gastos administrativos de la institución o no?
Sí, lo que venimos utilizando es la renta.
Uh-huh. La ganancia.
Las ganancias del periodo. Uh-huh. Porque aclaro eso, porque muchos piensan que venimos utilizando las reservas del sí. instituto. Pero sí. La Carta Orgánica del Instituto prevé que esas rentas, que las ganancias generadas sobre las inversiones financieras refuercen lo que es el fondo de jubilaciones y pensiones para casos como este, ¿verdad? Hubieron decisiones que se tomaron anteriormente que hicieron que esta brecha, que este desfasaje, que empecemos a utilizar esta renta, como ser el aumento del haber mínimo jubilatorio, que en un primer momento en el 2020 se estableció que el tope sería el 33% y que en forma gradual eso iría subiendo al 75%. Uh-huh. Eso fue un incremento en la parte de jubilaciones que no tenía financiamiento, que no tenía un informe de cómo eso se iría a financiar. En el año pasado se tomó la decisión de dejar sin efecto estas resoluciones, pero sí las personas que adquirieron el beneficio ya no podemos revertir. Uh-huh. Por ponerte un ejemplo nomás, ¿verdad? Había personas que ganaban 500, 600 mil guaraníes. En el 2020, con el haber mínimo jubilatorio del 33, se le subió a 723 mil.
Sí.
7.600 beneficiarios. A otros, después, a dos años más, se les subió al 50%. Esas personas pasaron a ganar 1.096.000, que con los ajustes de salario mínimo, IPC, que también se hace a inicio de cada año, se le ajusta en dos oportunidades, los jubilados tienen un aumento de salario. Uh-huh. Al inicio del año, por la inflación del IPC, y aproximadamente en esta época, este mes justamente, el ajuste de salario mínimo, ¿verdad? Que se le vuelve a ajustar a los jubilados. Y ahí pasaron a 1.912.000. Uh-huh. A unos 14.000 beneficiarios, ¿verdad? Uh-huh. Eso tuvo un impacto importante, ¿verdad? Para que nosotros hoy estemos utilizando las rentas. Uh-huh. Porque, como te dije, no tenía financiamiento. Uh-huh. También está el beneficio adicional, ¿verdad? Que se le otorga en forma anual a los jubilados, que no hay un aporte en nuestro periodo laboral activo sobre ese pago, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son situaciones así que hicieron que hoy tengamos que utilizar o tengamos un desfasaje entre nuestro ingreso corriente y nuestro gasto corriente, que sería lo que ingreso corriente, lo que percibimos aporte obrero patronal y lo que pagamos mes a mes a jubilados.
Bueno, señora Gladys, gracias por su tiempo, por compartir con nosotros esta información y la explicación también financieramente hablando del beneficio que significa el dejar de transferir ese dinero para dos instituciones, ¿verdad? Después de mucho tiempo y bueno, lo importante de todo eso era la buena utilización de esos recursos en beneficio de los asegurados. Y es que muchísimas gracias.
Gracias, hermano, a ustedes.
Adiós, muy amable. La licenciada Gladys Vera, que es la gerente financiera del Instituto de Previsión Social.